Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Estamos en nuestro tercer programa de Un Cadáver Exquisito en Flaxo Radio. Esta vez nos acompañan dos jóvenes artistas ecuatorianos de Guayaquil, Graciela Guerrero y Boris Saltos, que acaban de inaugurar el pasado 18 de febrero la exposición No Sabemos Si Es El Presente. Así tal cual, ¿no?
Sí, muchas gracias, Rodrigo.
Bienvenidos. Bienvenido, Boris.
Gracias.
Bueno, estaremos acá para conversar de la exposición que ellos montaron acá en Galería Arte Actual y para conocer un poco de la trayectoria de estos jóvenes artistas. A manera general, ¿qué es lo que plantean ustedes en esta muestra? ¿Cuál sería el asunto central que busca poner en juego esta exposición con este particular nombre? No sabemos si es El Presente.
Mira, Rodrigo, sería bueno primero aclarar que este es un proyecto que nace de una convocatoria que planteó Arte Actual, que se llama con una línea de investigación que ellos la definen como cuerda floja, ¿no? La idea era presentar proyectos de exposición y ellos seleccionaban unos proyectos para exponer en Arte Actual. Y fueron escogidos 4 proyectos. Entre esos, No Sabemos Cuál Es El Presente, que es una muestra bipersonal entre Boris y yo. La idea de la muestra siempre fue generar una tensión con el espectador, que el espectador no se sintiera en una cuando entrara a la galería, no sintiera una comodidad, más bien se sintiera fuera de su zona de confort, ¿no?
Nosotros, cuando nos propusimos enviar la propuesta, pensamos en piezas que cada uno que pudieran dialogar. Entonces Graciela ya venía trabajando con ciertas ideas que se fueron ya cociendo en el proceso. Por ejemplo, Home Sweet Home, que tiene ella, fue primero un boceto. Entonces por eso está la serie ahí de dibujos anteriores. Ajá. Entonces ahí se va viendo el proceso del proyecto. Y ya, entonces, y mis piezas particularmente tenían este asunto de ser un poco funcional dentro del espacio de la atención, o sea, provocadoras.
¿Es primera vez que trabajan juntos? ¿Ustedes ya venían produciendo...?
No, es la primera vez.
¿Y cómo se da esta reunión? ¿Cómo llegan a exponer ustedes de manera conjunta?
La realidad es que como nosotros somos graduados del ITAE, somos de promociones muy distantes, por decirlo así. Yo me gradué en el 2011 y Boris Saltos más bien está recién egresado hace pocos meses del ITAE, ¿no? Pero la realidad es que los intereses comunes de las piezas nos llevaron a producir juntos. Aparte de que somos muy buenos amigos y nos dimos cuenta que justamente para esta convocatoria intereses comunes de las obras podían aplicarse para trabajar colectivamente, ¿no?
Cuéntame un poco, nos anticipaba ya el nombre de una de las piezas que está ahí, Home Sweet Home.
Esa pieza, Home Sweet Home o Hogar Dulce Hogar, es una pieza, es una instalación del 2015, es una pieza nueva mía, que habla de uno de los intereses que se encuentran en varias piezas anteriores, pero de una manera diferente. Uno de los intereses que yo siempre he tenido en mis obras es tratar la violencia. Esta es una pieza que la voy a escribir un poco para que puedan entender lo que estoy hablando. Es una pieza en la cual nos encontramos con una jaula de pájaros, en la cual se encuentran 2 pájaros de diamante mandarín, que es la especie del pájaro, pero esta jaula es un ventilador. Entonces, esto lo que hace es generar en el espectador una suerte de incomodidad.
O sea, el dispositivo del ventilador, donde están las aspas, y está protegido por una especie de malla o red, funciona como jaula de pájaro, ¿no?
Exacto. El ventilador es tal cual es un ventilador. Ajá. No es una remodelación del mismo. Es un ventilador y los pájaros están atrapados dentro de él, ¿no?
Y el ventilador conectado.
Y el ventilador está conectado. Okay. Entonces, pone en tensión, siempre hay un juego ahí, en si alguien se atreve o no se atreve a prender al ventilador con los animales adentro, ¿no? Es obvio que no lo van a hacer, pero mucha gente está en la galería pensándose qué va a pasar.
Claro.
Y eso sucede con la mayoría de piezas. Es esa incertidumbre de que algo va a acontecer. Si en algún momento se van a caer piezas, si en algún momento va a haber algún accidente.
Okay, ahora esa posibilidad accidental estaría determinada básicamente por dos de los trabajos que explotan mucho más esa instancia. Una sería Home Sweet Home, de los pájaros, uh-huh. Y otra la bolsa que contiene un pez y encima de la bolsa una piedra, ¿no? Porque a diferencia de esas dos piezas, el resto, podríamos decir que está dentro de la línea más tradicional de la producción, sí, artística, fotografía, dibujo, video.
Sí, sí, yo creo que sí, pero te puedo decir que Goldfish, que es mi pieza, la del pez, un poco eso de que hablábamos de la atención, de esta cosa que puede pasar, es tal vez irrelevante o irreal, porque si te das cuenta, siempre va no va a pasar nada. O sea, si tú te acercas a esa pieza, te vas a dar cuenta que estás dentro de, igualmente estás en una galería y en un lugar seguro y que sabes que no va a suceder, pero aún te queda esa especie de incertidumbre. Entonces es una incertidumbre un tanto ficticia,
es como una sensación, las
piezas. Entonces es la sensación un poco falsa, o sea.
Entiendo, o sea, ustedes cuentan, digamos, de antemano con una especie de parodia de la posibilidad de desborde o de peligro.
Claro, exacto. Otra pieza que le pasa eso mismo, no son las únicas dos piezas donde pasa eso, también está Esto No Es Una Elegía, que es justamente un neón que son unas luces que están cogidas con unas ramas. Estas ramas pueden caer en cualquier momento y el neón puede romperse.
Okay, o sea, esa disposición no está asegurada con pegamento, no, ni nada que lo fije. En cualquier momento se puede dañar. Ahora, si uno lo percibe, no necesariamente le da esa sensación.
Exacto.
Entonces, también hay una especie de complicidad, por así decirlo, local respecto de esos trabajos, cuando ustedes dicen que contamos con o cuentan con la seguridad de que el peligro no va a suceder, digamos. Se los comento por la tradición, por la vieja y larga tradición que hay en este tipo de trabajos que suelen jugar con la ética o con la moralidad de los espectadores, ¿no? ¿Cuál es la relación en sentido referencial que tienen con ese largo historial de producciones que juegan en esa línea, ya desde las producciones del siglo XX en adelante, ¿no? Que nos encontramos con aspectos de ese tipo, incluso en fotografía. Estoy pensando en el fotomontaje El Salto al Vacío, de Yves Klein, ¿no? Donde trabaja con una fotografía, ajá, intervenida, sí, sí, en donde supuestamente Yves Klein está saltando al vacío,
claro,
pronto a caer una calle.
Y esa fotografía es súper chévere porque, hasta donde cuentan, Yves Klein tenía cierta cosa de karate o cosas así, donde, ajá, podía dominar su cuerpo, para hacer un poco más real la historia de la fotografía.
Claro, hay un mito también, exacto, respecto de eso, ¿no?
Entonces, bueno, o sea, yo te puedo decir que dentro de la, o sea, de la estética de las piezas, o sea, formalmente, se podría decir que existe una relación, pero no necesariamente está pensada desde ese punto. Uh-huh. Así como también ya lo mencionabas y ya te lo decía, tampoco está pensada desde el punto, o sea, desde el estricto punto de la atención, porque cada quien que se acerca a la muestra lo aborda de diferentes formas. La mayoría de la gente que se ha acercado lo aborda desde el punto ético de animales encerrados, pero no hay un, ¿cómo te puedo decir? No se dispersa un poco más allá de esa idea de hablar de animales en cautiverio, cosas así, la cual no es la idea de la muestra.
Ya, ¿no sería la idea provocar bajo esa línea?
Exacto, ¿no?
Sí, la provocación, existe una provocación en las piezas, pero, uh-huh, no una provocación vista desde la ética o desde el punto en que la investigación de las obras está por ahí, ajá, ¿no? Las piezas generan una tensión y una inconformidad, pero porque las piezas tienen esa narrativa,
sí,
¿ya? Pero no estamos cuestionando ni indagando en problemas éticos ni morales, ¿no?
Sí, sí. Les comento sobre los trabajos, algunos trabajos de Marco Evaristi que juegan en esa línea. hace un tiempo, hace bastante tiempo, ¿no? En el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, de Chile, expuso una serie de jugueras donde precisamente habían estos peces dorados.
Claro, ¿no? Y el público podía acercarse.
Y el público, exactamente, podría acercarse y apretar la juguera y hacer ya, literalmente un jugo de
pez. Esa es una pieza que yo la tengo muy, muy presente, porque, por ejemplo, para mí esa pieza es una pieza de corte sensacionalista. Claro. Entonces es una pieza que se agota. Para mí se agota porque te queda en este en esta idea de, bueno, entonces yo tengo el poder, entonces es una pieza relacional, que es algo de lo que tú estabas mencionando.
Ok. Exacto. ¿Y cuál sería la distinción entonces con, por ejemplo, el
ventilador? El control, el ventilador.
La diferencia entre la pieza que mencionas y el ventilador, son piezas que tienen un diálogo y funcionan como referentes, se podría decir así. Pero el control de la pieza de los pájaros no está en el control, en la posición del espectador. Yeah. ¿Ya? La obra de Home Sweet Home no plantea este control del público, sino más bien una cuestión de instalación. O sea, si tú te das cuenta, es un artículo de la modernidad, por decirlo así, que está intervenido también con cuestiones de la naturaleza, ¿no? No sé si me explico en la diferencia, ¿no? Que también lo tiene Legia, son diálogos entre materiales. Okay. Yo podría ponértelo así.
Okay. Hay en la galería, esa pieza en particular tiene una delimitación.
Exacto.
Esa delimitación jugaría con la distancia precisamente que tú estás estableciendo.
Exacto, exacto. Perfecto. Esa es la distancia, la pieza de, se me va el nombre del artista que me mencionas, el artista chileno.
De la juguera de Baristi.
Exacto, de juguera Baristi, no tiene esta delimitación.
Claro, exacto.
En cambio, Home Sweet Home tiene una delimitación.
Ok, entiendo.
Está manteniendo lejos al espectador.
Entonces habría una cuestión mucho más representacional. Exacto. En este tipo de pieza.
Exacto.
Y eso es lo que hace que conviva con los dibujos y las fotografías también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede en el caso de los dibujos y la fotografía? ¿Qué es lo que se busca ahí?
Los dibujos, bueno.
Y el video, perdón.
Sí. La serie de dibujos también, que es una obra personal. Cuenta más o menos el proceso, más bien, de Sweet Home. Realmente es, a mí me pareció muy pertinente en la muestra poner el proceso de ejecución de la obra. Estos son dibujos que funcionan como bocetos que yo realicé antes de llegar a la pieza final, que sería Home Sweet Home, en los cuales se encuentran tres dibujos. Excalibur, que es un dibujo de un pájaro, que tiene una astilla en el corazón. Y los otros dos son En compañía de un extraño, que es una paloma que sale, que levanta vuelo, pero que tiene en su compañía un globo.
Está amarrado un globo.
Está amarrado un globo y va en un viaje al lado de este globo. Y por último está la pieza se titula Esto es una decisión propia. Y nos habla justamente, es un pájaro que está amarrado a una rama que está a punto de caerse, y el pájaro que está ahí es un pájaro carpintero. Entonces la rama se está cayendo, pero es el pájaro el que está rompiendo la rama para poderse escapar. Caer. Sí, pero en el escape se mata, se suicida.
Ese es el riesgo que tiene.
Ese es el riesgo que tiene, ¿no? Entonces, más o menos por ahí van los dibujos.
Ah, algo que a mí me gusta bastante de los dibujos que ella, esos dibujos que tiene, es que existen en la capacidad de ser dibujos. O sea, por ejemplo, yo no me puedo imaginar esos dibujos dentro de una escultura o dentro de una pintura, sino que la naturaleza del dibujo mismo le da esa, no sé, esa estructura formal súper, súper delicada que amerita la intención que ella tiene con la imagen. Y me parece que está súper bien.
Y en el caso del video que presentan ustedes.
Bueno, ese video es en conjunto, entonces ahí contábamos que tratábamos de unir dos materiales que para nosotros eran súper importantes. Por ejemplo, por mi lado la cometa y el lado de ella trabajar con esta intención de las aves.
Okay.
Entonces, en un trabajo posterior yo hacía un movimiento de que una cometa moviendo un objeto. Entonces, lo que hicimos fue unir esto y tratar de generar un diálogo desde la documentación, pero como ya habíamos mencionado en la galería, nosotros tuvimos ayuda de dos personas que vienen del cine y de la pintura. Entonces ellos nos ayudaron un poco a crear esas relaciones más allá de la documentación y generar diálogos desde la imagen y desde la puesta en escena del mismo video.
Entonces ese video se presentaría como un ejercicio un tanto metafórico de producción de relaciones entre objetos, materialidad.
Un poco más allá de metafórico, creo que sería matérico. O sea,
okay. Okay,
porque no es una metáfora de nuestra producción, ni tampoco una metáfora de nada, o sea, de la vida y nada por el estilo. O sea, es una...
Un ejercicio formal, ¿no?
Un poco formal, pero también que aún así dialogan con las ideas que nosotros teníamos en la
producción. Es una pieza que dialoga con los intereses de los dos. Y esto se ve a través de la representación de las imágenes que están dentro del video. Es una pieza que une imaginarios de cada uno. Como Boris decía, en ese video se encuentra los pájaros, que es un imaginario que yo utilizo mucho, y se encuentran las cometas, que es un imaginario que él también utiliza mucho. Y esto se une en ese video para contarnos una historia.
Y que tienen un correlato también con los otros materiales que están dentro de la galería.
Exacto,
¿no?
Es una pieza que une las otras, que definitivamente narra y cuenta... las relaciones que hay con las otras piezas dentro de la galería.
¿Qué recepción han tenido respecto del público? ¿Cómo leen la recepción de esta exposición que han montado?
La realidad es que es una muestra que tiene sus... Yo lo podría llamar... como que la gente tiene sus encontrones. Hay personas que entran a la galería y definitivamente... sienten esta tensión, esta inestabilidad, este fuera de confort del que yo te hablaba al inicio, que fue lo que siempre nos planteamos. Entonces, pero esto genera también otras posiciones, esto genera posiciones dentro del espectador como cuestiones éticas y morales de las que hablábamos al principio, ¿no?
¿Han recibido críticas, apoyo, qué sé yo, felicitaciones, algún tipo de comentario particularizado?
Sí, definitivamente han habido comentarios particulares con respecto a los animales. También han habido felicitaciones por parte de la gente más cercana, más bien a la historia del arte o al arte en sí. Definitivamente han habido comentarios de todos los puntos. Y esto también es importante aclarar, que definitivamente que los comentarios de un público que no está dentro del arte son muy diferentes a cómo se leen las piezas cuando las lee un curador, un historiador de arte o algún otro artista, ¿no?
Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuál es el signo que te dice, este es un comentario de alguien amateur o que no está dentro del campo? Este es un mensaje o un comentario de alguien que sabe. ¿Cómo?
Bueno, personalmente porque muchas de las personas que me han hecho comentarios de la muestra que están dentro del arte son compañeros míos, entonces es muy fácil identificar compañeros y colegas míos que los conozco hace años. Y es muy fácil identificar quién es del arte. Pero normalmente, si no lo viera yo así, normalmente eso hay muchos referentes que utilizan los curadores o los críticos de arte para hablar sobre piezas específicas que están en esa muestra. Mientras que la gente del público, que en este que me atrevo a llamar común, que quizás no es el término general. Adecuado, sí. El público general... normalmente se centran en cuestiones éticas sobre los animales y sobre los peces y sobre... Pero porque... Y esto es arte, esto realmente es arte. Entonces son cuestiones que siempre se van a ver y que siempre las vamos a ver en el arte contemporáneo, ¿no?
Les han dicho que son unos malvados, ¿no?
Sí. Hay unos comentarios... Bueno, en Arte Actual siempre hay un libro donde tú puedes escribir comentarios, ¿no? Ajá. Entonces, justamente las personas que administran Arte Actual nos decían que la gente comentaba mucho sobre... Especialmente sobre la obra de los pájaros, que... Porque están encerrados ahí, que porque pueden sufrir peligro, lo que sea, realmente se les pedía que escribieran en ese libro. Ajá. Y eran incapaces de escribir. ¿Por qué? Porque no... Y eso es algo que pasa mucho en Ecuador. Las críticas no se dan directas. son incapaces de hacer críticas directas, ¿no? Como para entablar un diálogo, hay un problema para entablar diálogos que me imagino que ya con el tiempo vas a conocer dentro del arte. Eso ya existe mucho.
Y no ha caído nadie tratando de liberar a los pájaros o rescatar al pez.
No, aún, no, gracias, no, a Dios.
No ha sucedido nada de eso. Bueno, no incentivamos eso entonces.
No, todavía.
Para ir cerrando esta primera parte respecto de la exposición, un pequeño ejercicio, les pido un pequeño ejercicio autocrítico respecto de la exposición que han montado. ¿Cuáles son las percepciones que tienen ahora a la distancia, digamos? ¿Qué podrían decir? ¿Esto ajustaría o a la inversa? ¿Me quedo conforme? ¿Qué ejercicio crítico harían?
Personalmente, yo creo que las piezas exigen una museografía bastante fuerte.
¿En qué sentido?
En el sentido que son piezas que requieren cuidados específicos. Uh-huh. Son piezas que necesitan cuidados diarios. No solamente porque involucran animales, sino por cuestiones museográficas. Entonces, hemos tenido problemas con eso porque definitivamente la galería no ha estado preparada para eso. No digo esto criticando a la galería, sino más bien poniéndome en la posición en que cuando se trata con piezas así hay que tener todo un cuidado museográfico mucho más
amplio. La galería es un poco compleja y nos costó bastante museografiarla por el mismo hecho de que tenemos entradas de luz fuertes, uh-huh. Tenemos paneles que tienen cortes inferiores, entonces eso fue un poco complicado sortearlo para... Aparte, la galería es larga.
Sí.
Entonces, es complicado sortearlo, pero yo creo que sí logramos de alguna forma tener una museografía decente.
Sí, yo no diría que hay un problema museográfico en sí. Hay una línea narrativa dentro de la muestra que a mí me agrada mucho, pero sí, contestando a tu pregunta, quizás ese es el mayor... La mayor autocrítica que, ajá, podría darme a mí mismo es un problema de museografía. Pero yo creo que toda muestra, dependiendo de dónde lo hagas, tienes que sortearte esto, ¿no?
Sí, entonces, y en tu caso, Bori, respecto de tus piezas en particular, ¿alguna autocrítica, algún ejercicio de reflexión a la distancia de las piezas? ¿O estás conforme 100% con el resultado?
No, yo sí tengo mis reparos con montaje, o sea, con el montaje, porque yo... Por ejemplo, la pieza de la fuente ya la había montado, entonces la había montado en un espacio que era más rústico. Entonces, ahora que lo monté en una galería, necesitaba saber cómo se iba a ver en una galería, me quedo con el espacio rústico.
Ah, okay.
Pero es una cuestión personal mía, como una cuestión muy individual con la pieza.
Ok, sientes que se recorta mucho del espacio.
Exacto.
Bueno, chicos, vamos a cerrar esta primera parte de la conversación respecto de la muestra. No sabemos si es el presente. ¿De dónde viene, perdón, el título? ¿Cómo surgió eso?
Como nosotros nos habíamos planteado esta idea de crear la tensión, y esta tensión que vemos en las piezas son, se lo podría decir, como la primera medida que uno tiene cuando se acerca a las obras.
Ajá.
Entonces, a partir de eso, uno se empieza ya a tratar de digerir las piezas y crear conversación con las mismas. Entonces, yo creo que eso fue lo que nos llevó a plantearnos esto de ubicarnos en un espacio en ese momento, o sea, de que el espacio sea ese. Y relacionarse con las piezas por ese instante, algo así. Entonces, por ahí viene un poco el juego.
Hay una incertidumbre también respecto de ese presente.
Claro.
Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte presentándoles una canción titulada Lafken, del grupo Galambo. Esto lo podemos encontrar en la página de Jacobino Discos. Jacobino Disco fue creado conceptualmente en diciembre del año 2003 y se materializó en agosto del año 2004 con el primer compilado, en donde entre otros participaron Farbuf, Nam, Calostro, Jepe, Augias, Amena, entre otros. Jacobino Discos es una productora, ¿no?, que permite descargar la música gratuitamente. Revísenla en internet y nos quedamos con este tema, Lafken. We'll be right back. Bueno chicos, y de vuelta en Flaxo Radio les recordamos que estamos con Graciela Guerrero y Boris Saltos con la muestra No Sabemos Si Es El Presente. Recuerden que nos pueden buscar en nuestra página web flaxoradio.es y descargar este programa íntegramente. Bueno, para conocer un poco más de la vida de ustedes y la trayectoria en función de el desarrollo de las artes, la elección de las artes visuales acá en el Ecuador. Cuéntenos un poco, Boris, ¿cómo es que llega a estudiar en ITAE? ¿Cuál es la decisión que te lleva por ese camino y producir las obras que produce? Ya en la primera parte de esta entrevista hemos conocido un poco de qué trata la muestra y podemos hacernos una idea. Pero cuéntenos un poco cómo llegas a ese tipo de producciones bajo la línea de estudios que tú haces en ITAE.
Para empezar, yo nunca me propuse estudiar arte. Entonces yo un día llegué al ITAE por recomendación de que ahí me iban a dar clases de diseño gráfico. Entonces, bueno, yo entré al ITAE pensando que iba a ser diseñador.
Era una cosa una búsqueda mucho más técnica.
Claro, ¿no? Era una búsqueda técnica porque tampoco tenía un interés definido, puedo decirte, cuando yo me gradué. Yo un año después empecé a estudiar. Entonces llegué al ITAE y bueno, ahí poco a poco me fui familiarizando con el mundo del arte y me gustó, y entonces empecé a producir por el 2012. Yo entré a estudiar en el 2010. Entonces,
¿Y cuál fue tu apreciación respecto de esa enseñanza que recibiste ahí?
Ah, pues yo entré por una cosa y me quedé por otra, ¿no? Ajá, me quedé súper enamorado de las clases y todo ese tipo. O sea, me encontré con un mundo del cual yo nunca me había desenvuelto. Pero mi apreciación fue súper... O sea, me conecté inmediatamente con el espacio del arte.
Pero tú tenías una tradición, digamos, técnica, por así decirlo, ¿no? ¿Te gustaba el dibujo, la pintura, qué sé yo, sacar fotos, o ni siquiera eso?
O sea, yo tenía inquietudes, o sea, por ejemplo, yo podía tomar plastilina y me ponía a hacer un muñeco, o sea, cosas así, pero siempre tenía inquietudes con las cosas. Pero okay. nunca me definí si podía, me gustaba la pintura, me gustaba la escultura, me gustaba tal medio para trabajar.
Entonces, ¿te fascinó esta experiencia, digamos, de las clases?
Claro.
¿Y cómo es estudiar en el ITAE? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Es una escuela bastante técnica, que explota la teoría, más bien conceptual? ¿Cuál sería la línea ahora con la experiencia que tienes de esa escuela?
Bueno, el ITAE, te comento esto para que tengas un poco de conexiones con lo que ha sido el ITAE. El ITAE es una institución de arte que se gestó en el 2002. Es una institución que ha pasado por muchos estados públicos, privados y etcétera.
Muchos cambios ha tenido.
Muchos cambios, sí. Pero también es una cuestión que se ha producido también por los cambios en la constitución del estudio y de la educación dentro de las políticas de Estado ecuatorianas. Ajá. Que surgieron con la llegada de Correa a la presidencia y etcétera, ¿no? El ITAE es una institución teórico-práctica, que es que el título que da es una tecnología. Es una tecnología en arte, en diferentes medios, videoarte, escultura, pintura, grabado, etcétera, ¿no?
Ligado entonces a las materialidades.
Sí, yo podría decir que es una, al ser un instituto técnico, su prioridad es práctica, aunque tiene una fuerte llegada teórica, pero aún sigue siendo más práctica que teórica, podría decirlo yo así.
Y en ese sentido, ¿cómo ven la influencia del ITAE en las producciones que ustedes realizan hoy?
Ah, me olvidaba comentarte. El ITAE es el primer instituto de arte, de estudios de arte en Guayaquil. Realmente uno, hay una escuela que es pregrado, que se llama el Bellas Artes, uh-huh. Pero después de eso no había ninguna especialización en artes plásticas ni en artes visuales en Guayaquil. El ITAE ha generado una cantidad de artistas que han hecho que Guayaquil sea, de momento, o en la última década, por decirlo así, una de las fuentes principales de arte contemporáneo.
Okay.
Y es uno de los principales institutos, o la mayoría de sus alumnos son los que ganan los premios en todas las convocatorias
¿a nivel nacional?
A nivel nacional.
Ah, muy bien. ¿Han tenido premios ustedes dentro de la carrera que lleva, la cuarta carrera?
Bueno, es importante mencionar que yo soy de la primera promoción de el ITAE. Uh-huh. Mientras que Boris recién se está graduando, o sea, hay una yo me gradué de ITAE en el 2011, justamente cuando más bien Boris recién comienza a producir. Entonces hay un distanciamiento en las líneas de investigación producida por esta distancia también en de tiempo, ¿no?
Okay. ¿Cuál sería ese giro que tú ves, Graciela?
El giro que yo veo es que las primeras producciones que se dieron de arte en el ITAE, ajá, sí tienen una ideología más política y social.
Más comprometida en alguna medida también, ¿no?
No llamaría más comprometida.
Ya.
Diría que el contexto político y social que estaba en ese momento...
¿Qué sería cuál? ¿El de Correa?
Sí.
Ok.
Generaban también propuestas artísticas con un giro más político y social. Mientras que ese distanciamiento se ha ido dando paulatinamente... Y se ha visto en las generaciones posteriores a eso, hay un distanciamiento con estas producciones de arte, con esa línea planteada, ¿no?
¿Y lo que proponen estas nuevas producciones son más bien de qué orden?
Yo podría decir que hay muchos más intereses formales. También se puede también encontrar investigaciones mucho más poéticas.
Ajá.
Y si no, hay una línea... que une bastante, que es justamente la línea de que Boris en algún momento te decía, de los dos chicos que nos ayudaron a editar y a producir el video, que son líneas que unen más bien distintas disciplinas, en este caso como el cine y la pintura, ¿no?
Okay, una transversalidad en términos formales, pero también una búsqueda más poética en el discurso, por así decirlo,
sí,
que los trabajos quieren establecer.
Exacto. Esas son las líneas, las diferencias que yo veo entre las generaciones del ITAE. Pero sigue siendo el ITAE uno de los principales productores de artistas a nivel nacional.
¿Y la posición del ITAE respecto de la inserción en medios más globales de la industria artística, ¿no? En concursos, en bienales. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa línea?
La realidad es que el ITAE sí ha fomentado y ha llevado a muchos artistas que salieron de ahí a trabajar globalmente y a participar en diferentes convocatorias internacionales. Por ejemplo, yo estuve en la Bienal de Curitiba en el 2011, justamente al graduarme con una de las piezas que salió de la tesis.
Okay.
¿Ya? Y asimismo hay muchos artistas que han hecho residencias porque el ITAE ha generado muchas conexiones con diferentes, especialmente con ciudades o países latinoamericanos. Entonces hay muchas residencias que se han gestado a través del ITAE.
Ajá.
Por conexiones que ellos han tenido.
Y en tu caso particular, Graciela, ¿cuál es tu relación con la necesidad o no necesidad de internacionalizarse o insertarse en los medios, en las corrientes más gruesas, digamos, del arte en términos de concursos, bienales, etcétera, galerías comerciales?
La realidad es que yo sí he participado en bastantes convocatorias nacionales e internacionales. Tengo premios nacionales y tengo bastantes residencias, uh-huh, fuera del país. Especialmente tengo una residencia que a mí me gustó mucho, que es la residencia con curatorial forense, que es una residencia en Chile. Uh-huh.
La de Villa Alegre, ¿no?
Exacto, que se produce en Villa Alegre, pero también ellos producen en Argentina la residencia. Es un grupo que viaja y hace residencia en diferentes lugares de Latinoamérica. No hay una conexión, no hay una búsqueda, yo diría que no hay una búsqueda personal insaciable por estar en los medios globales del arte. Creo que las piezas que han salido en busca de espacios internacionales han sido piezas que han ameritado su difusión en esos medios.
Okay.
Personalmente, si una pieza sale o no sale, creo que depende del contexto en el que está trabajada. Uh-huh. Muchas de mis obras tienen un contexto, o tuvieron, porque son piezas, algunas piezas son viejas, tuvieron un contexto político local. Entonces, su inserción en los espacios internacionales es mucho más difícil.
Claro.
que piezas que no tienen este contexto. Como te decía, no hay una búsqueda de estar en el espacio global, pero tampoco hay una negación,
un rechazo absoluto
a ello. O sea, si una pieza merece estar en un circuito internacional,
Bienvenido sea.
Si no...
Y en tu caso, Boris, ¿cuál es tu relación con el arte comercial, el arte de las grandes bienales? ¿Tienes un interés en él? ¿Te sientes llamado a él? ¿No es lo que te interesa? ¿Cómo funcionas en ese sentido?
No sé, la verdad, porque si te has dado cuenta, las piezas que yo tengo, o sea, las individuales, son piezas que de alguna forma no creo que sean muy fáciles de comercializar dentro del circuito.
No te creas, piensa en los trabajos de Hirsch, qué sé yo, mesas con basura, piensa en algunos trabajos incluso del principio del siglo XX.
Bueno, pero entonces en ese caso mi interés no está dentro de comercializarme. Como yo le digo a Graciela, o sea, yo me propongo a producir lo que yo quiero. Y si lo que yo quiero en algún momento se expone en algún lugar de estos llamados importantes o ese tipo de cosas,
ajá,
solo quiero producir y ya.
La realidad es que hay un aspecto interesante en una de las obras de Boris. En el país todavía hay muy poco coleccionismo, o hay un limitado coleccionismo de arte contemporáneo.
Uh-huh.
En Guayaquil hay más. Hay un evento que maneja lo mínimo que se llama el Club de Coleccionistas. Pero una de las piezas de Boris que es una pieza anterior a Goldfish, se llama Los Aviadores. Ajá. Es una pieza que se vendió en protocolo. Es una pieza que no se puede vender físicamente porque su instalación conlleva un riguroso cuidado que un coleccionista normalmente no lo va a dar. Son piezas donde, te cuento más o menos la historia de esta pieza,
sí, por favor.
Son unos vasos,
ajá,
que contienen unos peces mucho más chicos que Goldfish. La raza del pez se llama
tigre.
La raza del pez se llama tigre. Y son unos peces súper pequeños que van dentro de los vasos. Y estos vasos se giran y están contenidos por una hoja.
Una hoja de papel. Okay.
Una hoja de papel bond. Entonces, esta es una pieza que en su coleccionismo es casi imposible. Porque tú no puedes tener en tu casa 13 vasos volteados con hojas que se pueden caer con los peces en cualquier momento.
Uh-huh.
Entonces, la pieza se vendió en su protocolo.
Okay.
Elian Hidalgo compró la pieza simplemente escrita de cómo
se tiene que montar.
Entonces, eso es algo que se da muy pocas veces en el Ecuador. Yo, que ya tengo casi década y media dentro del medio del arte, he visto, creo que, 3 piezas vendidas dentro del Ecuador de esa manera.
Ajá. Y les pregunto ahora a la inversa. Actualmente hay un boom también de las producciones artísticas y de artistas que se vinculan mucho más con lo social, es decir, que quieren volver a esta vieja idea de las vanguardias de llevar el arte a la vida, ¿no? De hacerlo político y social. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes respecto de esa condición?
Bueno, a mí sí me interesaría aclarar un poco eso, porque es importante aclarar que el arte contemporáneo en el Ecuador llega tarde.
Ya. ¿Qué tan tarde? Tendríamos que preguntar.
Bastante tarde.
10 años, 20 años, ¿cuánto?
Yo diría que llega unos 20 años o más tarde.
Okay.
Y llega paulatinamente. Hay un colectivo de arte que donde estaba Javier Patiño, Jorge Velarde, uh-huh. Que se llamaba Arte Factoría, que es quizás uno de los colectivos de arte que produjo primero arte contemporáneo. Pero hay lapsos de 10 o 5 años en medio de ellos donde no hay producciones de jóvenes artistas.
Okay.
Entonces, las posturas sociales dentro del arte y esos posicionamientos ideológicos dentro del arte, dentro del arte ecuatoriano, es difícil manifestar si se retoman o si recién están llegando, porque ajá. Como no existe una línea de arte contemporáneo lineal o rígida, por decirlo así, no te podría definir si se vuelve o si recién se empieza. Realmente la producción de arte contemporáneo en el Ecuador se fundamenta en el ITAE, y el ITAE se inaugura en el 2002.
Pero más bien estoy pensando en pequeños movimientos que funcionan, por ejemplo, aquí en Quito, y que buscan esta línea. Por ejemplo, lo que hace Al Zurich, el proyecto uh-huh, Al Zurich, el colectivo que trabajan con comunidades. Hace poco se hizo un festival llamado Mínima Residencia, que lo estuvimos promocionando por acá, también por radio, y que también buscan un vínculo directo con la gente que vive en ciertos lugares, y que los artistas participan con ellos.
Yo sí creo que es importante diferenciar las ajá. producciones de arte que se dan en Quito y las producciones de arte que se dan en Guayaquil.
Ya, ¿verías tú ahí una división tajante?
No una división tajante, pero sí hay una división marcada. Las producciones de arte de guayaquileñas nacen desde el ITAE. Uh-huh. Las producciones de arte quiteño nacen desde otros sistemas, entre estos, como tú dices, Al Zurich, la de Mínimas Residencias, está No Lugar, que uh-huh. es una galería que promociona residencias
artísticas,
que está gestada por chicos de 30 años.
Claro.
Entonces, no hay una institución como el ITAE que genere propuestas. Entonces, definitivamente los intereses que hay en las producciones artísticas quiteñas y las producciones artísticas guayaquileñas son diferentes. En Quito yo sí veo que hay una línea o una búsqueda social uh-huh. a través de estas residencias y de estos programas de investigación de idea de líneas artísticas sociales. Yo en Guayaquil veo más bien un distanciamiento sobre esas líneas sociales.
Pero no creas, porque o sea, en los últimos años, cuando tú no estabas, ha pasado que el ITAE ha empezado a trabajar con comunidades cercanas uh-huh. al mismo espacio.
Así, cuéntanos un poco sí. de eso.
¿Cómo? Por ejemplo, ellos ahora tienen un proyecto. O sea, a mí no me gustan los trabajos de corte social y este tipo, o comunitarios. Yo los respeto, pero soy muy alejado de ese tipo de producción.
Okay.
Pero un poco como yo me familiarizo con ellos, sé que han empezado a trabajar. Hubo un proyecto que se llamaba el Proyecto Lápiz, donde ellos iban a una zona de ahí mismo del sur. El sur es un lugar un poco, no marginal, pero es un espacio lejos de lo que sería una zona, ¿cómo se dice?
El ITAE queda en el sur de Guayaquil, pero la idea que han surgido a través del ITAE en los últimos años es producir en su propio barrio, lo cual es muy interesante. Entonces, el ITAE se sitúa en el centro cívico, que es un parque.
Ajá.
Entonces, el proyecto Lápiz proponía que los estudiantes del ITAE generaran investigaciones a raíz de dónde estaba situado el ITAE. Y el ITAE está situado en el sur, que es una zona donde se encuentran contrastes sociales.
Ok, entiendo.
Económicos y sociales.
Y en ese sentido, Boris, ¿por dónde pasa tu decisión de distanciarte de esa corriente productiva?
Más allá de intereses particulares del que a mí no... O sea, yo creo que hay ya mucho... O sea, el uso, el recurso de los espacios sociales ajá. o de espacios marginales y ese tipo de cosas, para mí es un poco... Es una mala jugada, porque muchas
¿por
veces
qué?
Valerse de ese tipo de cosas... También depende de cómo lo hagas. Porque, por ejemplo, hay obras que trabajan dentro de esta lógica, pero que aún así mantienen su particularidad como piezas. pero te puedo hablar de que hay piezas que funcionan así y no, o sea, no se despegan más allá de ir a un espacio de estos y explorarlo y explotarlo y ya.
O sí, sea, cambiarían, según lo que dices, cambiarían de espacio simplemente.
Exacto.
Cambiarían de escenario.
Ajá.
Pero seguirían siendo lo mismo, es decir,
exacto,
obras que buscan, digamos, manifestarse dentro del campo del arte.
Ajá.
Ese es el pero que tú colocas. Ajá. O que ves respecto
algo así
de ese tipo de producción. Y en ese sentido, tú te instalarías directamente en la producción dentro de la galería, ¿no?
Sí, o no tanto. O sea, yo he expuesto en espacios que no necesariamente son galerías.
Ya.
O sea, ahora en diciembre pasado estuve exponiendo en una casa abandonada de un lugar. O sea, una casa abandonada en Urdesa, en Guayaquil.
Ok, pero no hay una búsqueda, digamos, colaborativa con lo social o...
No.
O preocupada, digamos, de resolver problemas sociales.
Claro, o sea, te cuento. Mi interés no está tanto en vincularme a la galería, pero tampoco está vincularme en el espacio social.
Entiendo.
Entonces, entiendo. No es que me esté manteniendo al margen, pero tampoco es...
Aboga más por una autonomía de, exacto, tu producción. O sea, no quieres que pase por muchos lineamientos.
O sea, yo expongo en galerías, no tengo problema. Tampoco, exacto, tengo problemas en exponer en otro tipo de espacios. En cuanto a lo que... en cuanto siempre a mi producción. En cuanto a mi producción me esté pidiendo el lugar, o como yo lo esté requiriendo, lo voy a utilizar.
Ok, ¿y tu posición sería más o menos la misma, Graciela?
La realidad es que yo sí tengo producción de obra ligada más al contexto político, más que al social, al contexto político. Definitivamente considero que una obra de arte no cambia ni va
a transformar el
mundo. Ni algo por el estilo, ¿no? Pero sí hay intereses sociales dentro de mis obras.
Okay.
Y asimismo, mi interés no está si estas obras se exponen en galerías o si se exponen en espacios públicos. Creo que lo que dijo Bori es muy atinado. La obra va a pedir el espacio de exposición.
Okay.
Que justamente también lo que te decían antes de si una pieza se va o no se va a una exposición internacional. Eso depende de si la pieza... pide ser expuesta o no.
Para ir cerrando, cuéntenos en qué están o cuáles son las nuevas proyecciones expositivas, Boris.
Bueno, yo ya estaría viajando ahora para Guayaquil y tengo, como ya acabo de egresar, tengo dos exposiciones en galerías.
Ok, piezas nuevas, piezas ya...
O sea, son producto de clases, entonces salen de una materia que es dibujo 6 y otra de puesta en escena. Entonces son piezas más... O sea, son unas exposiciones que son como proyecto de la clase que hemos tenido, la última clase. Y de ahí para mayo tengo una exposición en el MAC, en Guayaquil.
¿Colectiva?
Con una colectiva, con Leandro Pesantes, Chay Velázquez y Ricardo Cuello.
¿Cómo se llama la muestra?
Todavía no tenemos título, pero es un proyecto en el cual ya tenemos la fecha.
Ok, nos mandan información cuando las tenga precisa y lo vamos promocionando. En tu caso, Graciela.
Bueno, mi caso creo que tú lo conoces un poco. Yo estoy ahora realizando una maestría en antropología visual y creo que las producciones futuras van a tener un corte un poco antropológico a raíz de los estudios que estoy realizando ahora. Pero yo siempre he tenido una búsqueda específica de salir de residencias. Tengo un gusto por las residencias impresionante.
Uh-huh.
Y creo que mi línea de producción de momento está un poco detenida por la cantidad de proyectos y estudios que estoy en el momento realizando, ¿no?
Okay. ¿Quisieran ustedes finalmente promocionar alguna página donde tengan sus trabajos?
La información personal de cada uno de nosotros está en la página web de Arte Actual.
Muchas gracias, chicos. Los felicito por la muestra. Gracias por la conversación que tuvimos. Y para cerrar este programa, este tercer programa, los vamos a dejar con la canción Polen del grupo Diablo, que también pueden encontrar en Jacobino Discos. Show!